horas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Hoy tenemos múltiples temas para comentar, pero primero que nada tengo un video de un político de la Unión Europea que vale la pena su análisis y su comentario. Que lo conozcan bien, que se haga viral, porque esto es lo que va hacernos ver de cierta manera cómo nos afectan las dictaduras y si las toleramos, cómo nos van a afectar más. Además, Televisa tiene un efecto muy interesante. Llegó a ser la compañía más importante de televisión en el mundo en lengua española. Incluso en España, Azcárraga iba muy orgulloso a decir, ja, 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 ellos nos conquistaron, pero nosotros los conquistamos con mis televisoras. Y fue cierto. Después aquí en Estados Unidos tuvieron lo que se llamaba Spanish International Network, que cambió a nombre de Univision, que tuvieron demandas con Telemundo. Televisa produce 46 mil horas de producción cada año. Y se traduce a varios idiomas. No deja de ser importante comercialmente hablando, pero sus contenidos ya dejan mucho que desear. Ya están transgrediendo la identidad nacional. Los contenidos de Televisa ya no son los mismos de antes. Porque incluso yo crecí viendo al Chavo del Ocho, a Chespirito, etcétera. Pero era otra cosa. Era otra mentalidad, era otra manera de divertir. Ahora, vulgaridades por todas partes, narconovelas, y también vamos a decir cómo Azcárraga, Jean, agarró sus cosas, recuperó su ciudadanía norteamericana y se vino a Miami para ser ejecutivo de Univision, que al final del día es de él. Él supo manejar muy bien su capital. Recuerden que hubo una época en que se decía que Televisa estaba quebrando en México, lo cual no era cierto. Fue una treta de Azcárraga Jean para sacar sus capitales a Estados Unidos y hacer este plan que hoy les explico. Además, dentro de todo lo que está pasando, unos aspectos sorpresas que les van a gustar. Pero me interesa mucho que por favor escuchemos de una manera muy juiciosa, de una manera comprensiva a este personaje para que nos hable de lo que nos puede pasar o que ya nos está pasando si dejamos que la 4-3 de López Obrador transgreda nuestros valores. Adelante.
El primer gran proyecto europeo de resistencia. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a vosotros en este día tan importante. Hoy celebramos la primera cumbre del primer gran proyecto europeo de resistencia a las dictaduras narcocomunistas y terroristas de Iberoamérica. Y por eso hoy es un día histórico. Por primera vez en el Parlamento Europeo hay un grupo político decidido a combatir la peste totalitaria que lleva décadas carcomiendo a nuestros hermanos de Iberoamérica. Una lacra que, tras no pocos intentos frustrados, finalmente se ha instalado también en España, bajo el nombre de Podemos. Pero no podemos culpar solo a los comunistas. Ellos hacen su trabajo, que es destruir naciones prósperas para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba, Venezuela, Argentina y tantos otros países ricos, libres y avanzados del continente hermano, que en su día cayeron en las garras de la tiranía socialcomunista y ya no han vuelto a salir de la pobreza y de la falta de libertad. Y otros que están por caer, si quienes tenemos la obligación de frenar el avance de la horda totalitaria, no hacemos nada, como está ocurriendo en Chile, en Colombia y en el propio Reino de España, de la mano de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años, las fuerzas que tenían la obligación de combatir esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles ha sido normalizar y dar legitimidad y envalentonar a toda una serie de dictaduras. Dictaduras anacrónicas, insaciables, que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Esta cumbre ECR-Eurolat abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid, desde la Fundación Disenso, en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo. Y lo saben muy bien porque lo han vivido en sus propias carnes hasta hace muy poco. Vamos a ganar esta batalla, porque somos los buenos y porque por primera vez los buenos estamos más decididos que ellos. Por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestra libertad y nuestra vida. Ya no hay vuelta atrás. Gracias de todo corazón, querido Germán Terz, por poner en marcha esta gran gesta.
Y yo también agradezco a Magaly Reina, productora de esta parte de segmentos de material, junto con varias personas más en la Ciudad de México. Les mando un abrazo y un beso. Yo no puedo alcanzar a monitorear todo lo que hay, todo lo que existe. Entonces, yo monitoreo parte de lo de Estados Unidos, principalmente cosas de inteligencia. Magaly en la Ciudad de México y en Europa, pues ella está muy bien compenetrada. Recuerden que trabajó en el Grupo Reforma mucho tiempo, escribe en el periódico El Universal y es muy activa y estuvo en este programa. Lo que pasa es que sus múltiples actividades de mamá y de profesionista no le permitían estar todo el tiempo. Gracias, Magaly. Un abrazo, un beso y saludos a tu bella familia. Tú eres la productora ejecutiva de este Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y a todos quienes nos mandan material. Ahora, ¿qué trata este mensaje? Ya la Unión Europea se dio cuenta de que les están metiendo caballos de Troya los ideólogos comunistas. Así como a México llegó Epigmenio Ibarra, y por eso ligué el tema de Televisa a este programa, Epigmenio Ibarra no puede entrar a Estados Unidos. Es un tipo enfermo de la cabeza. Vean, ¿a quién le ha dado más dinero López Obrador del pueblo mexicano? A Epigmenio Ibarra, y no le está pagando. Y ha hecho con sus productoras Argus y todas ese tipo de cosas, ha hecho una serie de narconovelas que solo enferman la mentalidad de los niños. Es triste en México que ahora platicas con un joven y ya no son aspiracionistas, ya quieren ser narcos, ya quieren ser de los carteles y pasar los fentanilos y mandar matar al que les cae mal. Ya no hay ese espíritu de superación, bueno, profesional, de ver a personajes como nuestros héroes. Yo cuando estudié periodismo, yo me fui a trabajar al periódico El Norte y era una de mis aspiraciones, y ahí conocí gente muy valiosa que después, y yo lo reclamo, el periódico El Norte es el padre del Grupo Reforma. Y ese mérito lo tiene todo un gran equipo profesional de la era dorada del norte de Monterrey, incluyendo desde don Abelardo Leal, Alejandro, Rodolfo, Ramón Alberto. Ramón Alberto tiene un gran mérito. Él fue el dínamo de esa escalada estrepitosa, una cumbre que lograron mantener. Pero bueno, vamos ahora al tema de Televisa. Y aquí me siento con propiedad para hablarles, porque recuerden que por muchos años yo asistí a personajes muy importantes de la empresa Turner Broadcasting System, y básicamente me tocó vivir épocas muy interesantes. Por ejemplo, hubo una ocasión que Televisa dejó de comprar programación a Turner Broadcasting System, y eran compras de 300,000, medio millón de dólares cada medio año. Y era porque Ted Turner, el dueño de Turner Broadcasting System, no creía en las exclusividades, y el señor Carlos Díaz, director de ventas para América Latina, pues empezó a salir a vender el Cartoon Network, y la empresa Turner Broadcasting System vende el paquete de canales, nunca te vende uno o dos, o compras todos o no te vendo nada. Esa es la manera en que se manejaba el cable. Y ahora el cable está cayendo porque ya están las plataformas muy, muy grandes como Hulu, Netflix, YouTube, etcétera. Son muchísimas, y ahora la modalidad del cable adquiere otra dimensión que la trataremos en otro programa. Pero aquí lo interesante es que Azcárraga Yín logra maniobrar su dinero en Estados Unidos. Fíjense qué tipo tan astuto, ¿eh? No sé si sea en México el mismo caso, pero en Estados Unidos las empresas que se dedican a la investigación médica tienen muchos privilegios fiscales. Entonces Azcárraga Yín descapitaliza parte de los canales y crea una empresa, Sonoma o Nomo, no recuerdo cómo se llaman, laboratorios, perdón, unos laboratorios médicos que producen pues gotas de manzanilla para los ojos, cosas que son remedios para nosotros los mexicanos que no tienen ciencia a producirse. Genoma Labs, gracias a mi productor. Genoma Labs. Y se viene Estados Unidos con ese capital y saturan supermercados y tiendas naturistas en español de jarabes hechos con miel y eucalipto para los niños. O sea, cosas que nos daban las abuelas cuando uno se enfermaba. Azcárraga Yín en su compañía lo produce para saturar el mercado de Estados Unidos, multiplicar su capital. Recuerden que él vendió Univision un tiempo a otra empresa, Televisa. Se tuvo que deshacer de Univision, lo que era Spanish International Network, porque Omar Merchant de Telemundo, un puertorriqueño, cubano, americano, junto con su gremio, demandaron a Televisa por monopolio. De hecho, Jacobo Zabludowski iba a ocupar la presidencia en noticieros del Spanish International Network y simultáneamente lo iba a ocupar para Televisa, y se iban a hacer las transmisiones desde Estados Unidos para ambas compañías, y no pudo, porque todos los redactores de Spanish International Network, allá por finales de los 80s, se pusieron de pie y protestaron y no permitieron que Zabludowski ocupara ese puesto. Televisa entonces no pudo adquirir la mayoría de las acciones de Spanish International Network. la adquiere a través de otra cofilial, otra empresa donde Televisa invirtió dinero, y le cambian el nombre a Univisión. Y así estuvieron manejando toda la distribución y todas las ventanas para telenovelas, etcétera. Una estrategia bastante interesante, porque aún así conquistaron y le ganaron a Telemundo gran parte del mercado y traicionaron a Telemundo. Porque de hecho Televisa hasta compró acciones en Telemundo. Ahora tengo entendido que el vicepresidente de Telemundo es un ex vicepresidente de Univisión, un cubano americano muy, muy dinámico. Lo conocí en una reunión. Mis respetos, él fue el que hizo la campaña de Edúcate para motivar a nuestros latinos a estudiar. Y conversamos un par de veces cuando yo todavía estaba en Turner Broadcasting System acerca de esto. Perdón, cuando yo estaba en Cox Media. En Cox Media tiene canales de televisión abierta y tiene canales de cable y periódicos y estaciones de radio. Y tuve el gusto de platicar con este gran ejecutivo y a los pocos meses fue contratado por Telemundo. Y desde Telemundo, pues obviamente aplica toda la estrategia, pero en pocas palabras, Univisión y Telemundo ya son empresas filiales. Ahorita me acuerdo del nombre de este muchacho, muy joven. Está casado con una locutora de ahí de Univisión. Ella todavía está en Univisión. Y bueno, es imposible que recuerde todos los nombres, pero lo checo y se los digo en un momento. Pero resulta que lo interesante de todo esto es que la televisión en español cambió la fisonomía de los Estados Unidos. Porque ahora también ya se hacen contenidos en español en Estados Unidos para también distribuir de la misma manera en español y traducidos en otros idiomas. Entonces, este crecimiento sostenido de las televisoras, pues viene a dar básicamente un ejemplo del potencial tan grande de los medios en español en el mundo. Y eso no se para, honestamente. Entonces, es algo que yo realmente me encanta, lo veo, aprendo de todo esto y vamos viendo cómo poco a poco toda la diversidad de Latinoamérica se integra en unas plataformas muy bien manejadas, Univisión y Telemundo, y honestamente tienen cosas muy buenas, pero en México la producción en español ha caído mucho. Ya la producción en español, pues como que le ponen el mínimo presupuesto a los talentos, y miren que México tiene supertalentos para hacer novelas, para hacer programas. Ya no. Hay quienes dicen, los viejones de Televisa, pues que Milito Azcárraga lo hizo intencionalmente, porque ya veía venir a López Obrador. Y dijo, bueno, ¿para qué le sigo invirtiendo? Lo mismo hizo Ernesto Vargas de Multivisión. Lo mismo hizo Salinas Pliego de Canal Azteca. Y todos ellos viven muy a gusto acá en Estados Unidos. Yo a veces voy a Miami a cosas de mi trabajo. ¿Ves el sector más bien montado en las costas del sur de la Florida? Es donde viven los ejecutivos de las televisoras mexicanas. Y inteligentemente ellos son propietarios de las torres y le rentan los apartamentos de lujo a todos los talentos de los programas de Univisión, Telemundo, etcétera. O sea, la saben hacer. La saben hacer, honestamente. No brincan una sin guarache, como me dijeron una ocasión y se me quedó muy grabada esa frase. Pero lo que les quiero yo mostrar esta noche es que básicamente, pues, Televisa ha dejado atrás. Sí sigue haciendo alrededor de 46 mil horas de televisión cada año, pero honestamente ha dejado atrás la calidad. Ha dejado atrás el reconocer a los buenos talentos de la pantalla. Ahora lo que hace Televisa es que contrata buenos ejecutivos de ventas. Y para los contratos de la pantalla, pues hay más o menos que llene el zapato, pero no exijas tanta calidad, más bien vamos a vender. Entonces, Televisa Univisión expande su equipo de negocio de licencias de contenidos. Recuerden que los programas, pues, se venden por medio de una licencia. Y dice aquí la nota: para fortalecer y consolidar la posición de la compañía como distribuidor global en español, que sí lo sigue siendo, la compañía ha anunciado nuevos nombramientos para el equipo de licencias de contenidos internacional. Entonces, todo lo que está haciendo Televisa está enfocado a vender. Pero es increíble porque Televisa, Univisión no mencionan una mala nota de Andrés Manuel López Obrador. Y lo mismo le pasó al grupo Cisneros Television Group de Venezuela. Y yo siento que en un mediano plazo Televisa va a ser confiscada por la dictadura de la 4T. Y por eso toda esta gente está en Miami, pues buscando alternativas, buscando posiciones comerciales para sacarle provecho al máximo a la producción de bajo costo que se hace en México, pero también están haciendo mucha producción en California, en Miami, en varias partes. O sea, aquí honestamente hay amigos que hacen mucho freelance y me hablan, me dicen: Frank, vamos a hacer novela de Telemundo en Miami y mañana regresamos a Atlanta. Ahora hay muchos rumores de que en los estudios de cine que están floreciendo de manera muy rápida en Atlanta y que todas las compañías productoras de películas están montándose y ya hay una idea de hacer algo en español por parte de Warner Media. Y qué bueno, me da gusto. ¿Por qué? Porque los artistas y los buenos talentos se están viniendo a los Estados Unidos. Porque ya en México, con la política tan pobre de mentalidad de Andrés Manuel López Obrador, ya los artistas, así como Azcárraga, así como Salinas Pliego, así como Ernesto Vargas de Multivisión, ya no vieron futuro, pues ellos agarraron sus millones y se vinieron a Estados Unidos a darse la Dolce Vita, y qué les importa, ¿verdad? Entonces, es muy triste que esta gente tan poderosa, recuerden el Tigre. Cabe mencionar que el Tigre, porque lo leí en su biografía, él, cuando se divorció de aquella norteamericana, no voy a decir nombres, son situaciones familiares y no me gusta. Y la mamá de Emilito, Azcárraga Jean, Azcárraga llevó al hijo a la embajada a renunciar a la ciudadanía norteamericana. Eso es un dato bien interesante. Entonces, Azcárraga Jean creció Y fue a Estados Unidos a estudiar a San Diego, porque yo estudié en San Diego, y Azcárraga Yín cruzaba diario la frontera ya después de que terminó su carrera y hacía sus pininos en el canal de Tijuana. Por ejemplo, Azcárraga el Tigre, si iba a comprar una consola de audio, y eso lo platiqué muy mucho con Jim Dallas, el vicepresidente para América Latina de Sony, me decía: "Oye, Frank, solo las empresas donde tú has trabajado hacen las locuras del mundo". Y le digo: "¿Qué pasa, Jim? Sí, Turner Broadcasting System me compró una consola de audio de $500,000. La instalaron en un estudio para hacer pruebas, pero no la usan, solamente en cosas muy especiales. Lo mismo Azcárraga Yín me hizo ir a un pueblo ahí de la frontera llamado Tijuana, porque no sabe pronunciar. Y la misma consola que compró Turner la compró Azcárraga. Y también ahí la tienen de prueba y dicen que si les gusta, que si funciona, se la llevan a la Ciudad de México, que no quieren que les llevemos a instalar otra". O sea, para el gringo eso es una mentalidad muy pueblerina. Para Azcárraga Yín, pues era el piloto de pruebas, el junior, en una televisora pequeña donde estaban echando a andar todos los equipos nuevos, y si ya funcionaban, se los llevaban al DF, y pues Emilito Junior andaba de cablero, andaba haciéndole de todo. Después, una cosa bien curiosa, en un viaje de la Ciudad de México a Miami, cuando todavía existía Mexicana de Aviación, venía yo con mi familia y alguien de mi familia conocía muy bien a Azcárraga Yín, porque cuando hizo aquella aerolínea Volaris, creo que es la aerolínea de Televisa, se le hizo toda la documentación para que los aviones pudieran irse a México debidamente, y todo eso se hace en el consulado. Y alguien en mi familia me dice: "Mira, ya viste, ahí está Azcárraga Yín". Y ya pasó, porque en primera clase el baño estaba lleno y se vino al baño de acá del proletariado, le digo yo a mi esposa. Y le digo: "Hola, Emilito, no soy su amigo, lo conocí 2 veces, lo saludé". Y dice: "Hola". Y le digo: "¿Te vas a venir a vivir a Estados Unidos?". Dice: "Sí, ya mis abogados me están arreglando la nacionalidad". Eso fue todo en aquellos años. Y él reclamó su nacionalidad y la recuperó, porque afortunadamente su padre lo hizo renunciar. Pues recién cumplió la mayoría de edad, y en ocasiones, en esas etapas, pues los jóvenes todavía no están lo suficientemente maduros intelectualmente, con todo mi respeto para Emilito, pero de acuerdo a lo que leí en el libro del Tigre, el papá lo hizo renunciar, pues por el celo y porque no quedó muy bien con aquella gringa que era la mamá de este joven. Pero bueno, el tema es que Televisa ha sabido ganar mucho, tanto en rating como en dinero, como en la política. Recuerden que ellos son los soldados del PRI, desde el Tigre, siempre lo habían dicho. Y Rómulo Farril y Justino Pompeano Farril, toda esa gente muy metida en Televisa, pues recuerden, son gente dedicada a esa sociedad que se confabuló desde que le dijeron al presidente Miguel Alemán: "Oigan, hay algo que se llama televisión y hay que llevarlo a México". Acababan de hacer la W, la voz de la América Latina desde México, que sí era cierto, transmitían desde América Latina, quizás no llegaba hasta la Patagonia, pero sí llegaba antes de que empezaran las partes accidentadas de las montañas de los Andes. O sea, la W, según me explica gente cuando he viajado, cubría muy bien Centroamérica, partes de Venezuela, Perú, y ya en Bolivia ya no les llegaba la señal, ya. Pero bueno, era un éxito mexicano. Después la televisión también lo logró hacer. Y recuerden, había épocas en que si el artista no se presentaba en Televisa y no tenía éxito en Televisa, no era nadie, honestamente. Y así fue Miguel Bosé, Rafael y una serie de estrellas que tuvieron gran fama. Ahora, lamentablemente, ya no. Ya Televisa ha cambiado. Yo, trabajando para TNT Latinoamérica, yo le hablaba a las productoras de un programa nocturno que tenía Adal Ramones. Adal Ramones fue mi compañero en la Universidad Regiomontana, muy simpático. Adal Ramones era estudioso y un muchacho serio. Yo no sé por qué hay gente que lo critica demasiado, pero la verdad que Adal Ramones hizo un gran esfuerzo como estudiante, porque pues como todos nosotros no veníamos de familias privilegiadas y hacíamos un esfuerzo para sacar la carrera adelante. Y Adal fue uno de ellos. Adal Ramones, y muy simpático siempre con sus bromas, a él se le daba la comedia. De repente, ya cuando se hizo famoso, pues se le fue la mano en criticar a Saul Bludowski, a Guillermo Ortega Ruiz y toda esa gente. Y pues yo, que conocí antes a esas personas, pues sí me dijeron, cuando yo les dije, no, es que Adal fue mi compañero en la escuela, ¿por qué lo atacas tanto? Y dice, no, pero es que es un ignorante. Le digo, no, espérame. Adal Ramones y yo estudiamos juntos. No es ignorante, es cómico, es comediante. Y él hace su papel de comedia. Pero en ocasiones la gente trata de, pues, de usar la polémica. En Turner teníamos un proyecto muy grande que iba a ir Viggo Mortensen, del Señor de los Anillos, a promocionar las películas, y pues presentar a Viggo Mortensen en hacerlo en programas de televisión, si lo hacíamos como promoción nos costaba un dineral. Entonces le dije yo a Sandra Molina, de Relaciones Públicas de TNT, una costarricense muy, muy linda, le mando un abrazo, al director financiero de Turner, que siempre andaba cuidando los centavos y gastando los pesos, Carlos Astolfi, le mando un abrazo, y él me dice, sí, oye, es buena idea, mándenle a Adal Ramones, a Viggo Mortensen, que se presente, que lo entreviste, y va a ser una buena promoción. Y así fue. Mandamos a Viggo Mortensen y a varias artistas de películas que teníamos en promoción en TNT, y aparte haciendo un paquete muy interesante. Y pues, olvídense, presentando ahí con Adal a estos artistas, nos ahorrábamos en promoción 250 mil, 300 mil dólares. Y lo mismo hicimos en Televisión Azul en la Argentina y varias televisoras. Y entonces, pues salió barato el proyecto, algo que se pintaba que iba a ser carísimo. Y Adal fue muy accesible. Para esto yo le hablé a Adal algún día, porque íbamos a producir los Óscares, que TNT los tiene en exclusiva cada año. Y le ofrecíamos a Adal que fuera el reportero de los artistas en la alfombra roja. Y pues sus asistentes, Rocío Víquez, me dijo, Frank, mira, disculpa, pero Adal dice que él no va a ser reportero de banquete. O sea, se le hizo poco y le íbamos a pagar muy bien, y no quiso Adal Ramones ser reportero de banqueta. Entonces, pues bueno, ya se le había subido lo Televisa, pues tuvimos que conseguirnos unos argentinos y nos funcionaron. Y bueno, pero Rocío Víquez, siempre que le mandé artistas y todo, se portó muy bien. Sandra Molina dice que jamás pudo estrechar la mano de Adal Ramones. Como ella es güera, yo creo que Adal pensó, ella es costarricense y habla muy buen español y muy buen inglés, pero me dice, oye, Frank, ¿qué pasa con Adal? Jamás pude estrechar su mano. Nos mandaba al productor a recoger a Viggo Mortensen o a quienes llevábamos al programa, pero no nos permitía acercarnos a hablar con él. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Ni modo. Pero así es Televisa y así es la gente que crece en Televisa y pasan muchas cosas. Lo único que les puedo decir ahora es que Televisa empieza a renacer en otros países donde había conquistado con su programación. Ahora Televisa ya ocupa, Televisa Univisión ocupa un papel importante en la producción de novelas en Miami, en Los Ángeles, etcétera, y también en las campañas políticas. El fervor de Emilito Azcárraga, no sé si ustedes han recordado que en las noticias se dice que el voto hispano es el que determina quién gana, si los republicanos o los demócratas. Bueno, pues ahora Emilito Azcárraga está invirtiendo millones de dólares para meterse a ese gap y aprovechar esa coyuntura. Y por eso mandaron a Jorge Ramos aquella entrevista con Trump sin registrarse, que Trump lo manda a sacar de la conferencia de prensa y después ya se disculpan, lo dejan entrar y un reportero americano le permite usar su espacio de la pregunta. Pero ya desde entonces, ya Emilito Azcárraga traía muy metido en la cabeza eso, de aprovechar que Univisión se meta a ese gap de la política norteamericana para influir. Y pues imagínense, solamente mexicoamericanos somos casi 60 millones de personas, de los cuales 40 millones votamos. 11 millones son indocumentados, pero algún día van a votar. O sea, no está mal todo lo que Azcárraga está pretendiendo a través de esto. Y la idea de Emilito Azcárraga, que se ha manejado, bien dicen que hijo de tigre pintito. La filosofía de Azcárraga, porque yo en una ocasión lo critiqué y me dijo un americano muy, muy metido entre el grupo de asesores de Azcárraga, porque eso sí, ya estando acá, todo su equipo son puro americano, muy bien calificado. Y me dice, mira, Frank, la idea de él es instalarse, dominar esta parte del terreno político de los Estados Unidos, manejar el swing, el columpio de esa votación que determina quién gana, que es el hispano, y de allí seguirse metiendo en la política a ese grupo de norteamericanos que influyen en la política mexicana siempre. Y cuando alguien va a ser candidato, hasta López lo hizo Calderón, lo hizo Salinas, lo hicieron todos, vienen acá a hablar con senadores, diputados, a que les den el visto bueno. Y eso es lo que quiere Azcárraga, ser parte de ese grupo integrador que decide. Y eso es lo que trae Emilito Azcárraga entre manos. Entonces, lo cierto es que es un juego político bueno, y aparte es un juego político supermillonario, porque yo les digo una cosa, y está publicado en el New York Times. Allá por finales de los años 90, hubo ocasiones en que Univision facturaba más dinero de comerciales que CNN en inglés. Ahí nomás se las dejo de tarea, y está documentado. Y hay muchos aspectos de la televisión de paga que no se dan a conocer, pero hay gente muy buena, muy calificada en la televisión de paga que hizo un equipo y una manera de ver el negocio como una perspectiva muy neutral y a la vez muy productiva. Don Genaro Rionda, él venía de Multivisión. Fue director técnico de un equipo de fútbol soccer, un excelente publirrelacionista y muy conocedor del terreno de la televisión. O sea, si quieren conocer, búsquenle por el lado de don Genaro Rionda. Él fue presidente y director general de los canales de la TV, que era una sociedad de Paramount, Fox, MGM y todos los grandes estudios que querían competir, pues, con Turner Broadcasting System. Ahora, aún así, pues Emilito Azcárraga, por el lado de la tele de paga, no se le ha dado, porque compraron Hulu, esa plataforma, y no les ha funcionado. O sea, Televisa, Univisión son fuertísimos en la televisión abierta y en las plataformas, pero llegan en las redes digitales, en las redes sociales, pero no en las plataformas. Hulu lo compró Univisión y pensábamos que iba a tener mucho éxito y no, como que se aflojó un poco comercialmente hablando. Ahora, a mí me da tristeza porque yo fui parte de esos equipos cuando veo que la televisión en español decae. A mí me gusta que se hable mucho español. Mi hijo es perfectamente bilingüe. Imagínense su mami diplomática trabajando en un consulado. Pues obviamente que ella hizo siempre un gran trabajo para que él hable español. Y todos mis paisanos hacen lo mismo. Y cuiden el idioma español. Es un tesoro. Es un tesoro. Recuerden que en Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, el español se habló también a la par con el inglés. Empezaron a llegar aquellos pilgrims que les llaman en aquel famoso bote llamado el Mayflower, y pues era gente muy estudiosa de la Biblia, pero ya habían llegado españoles a la Florida, por eso le llamaban la Florida, los franceses, pues a Luisiana, y así los franciscanos se cruzaron de México a California, cuando todavía era parte de México, y así una gran infinidad de mezclas culturales que hacen a Estados Unidos un país maravilloso. O sea, yo no le veo problema a que Eva Longoria, como siempre lo dijo en un show de David Letterman, yo no soy de los que crucé la frontera me cruzó a mí, y sí, y ahora Eva Longoria cruza la frontera a México, casada con un ejecutivo de Televisa, Pepe Gastón, lo tengo en mi red de contactos de LinkedIn, porque él hizo muchos negocios con mis jefes en Turner Broadcasting System, con las TNT Original Productions, pero Eva Longoria está haciendo algo maravilloso. Vi que hace un programa de recetas en inglés, pero son recetas de la cocina mexicana. Y a mí me encanta. Cada que se abre un restaurante mexicano, pero de alta cocina, uy, voy y me lo chuto, qué caray. Hay uno que se llama El Veneno, que es puro marisco, y el restaurancito así sencillo, sencillo en la Beaufort. Los que viven en Atlanta lo conocen, pero te hacen unos mariscos de primera calidad. Y hay un restaurante allá atrás del aeropuerto, en Forest Park, un restaurante oaxaqueño. Uy, se me olvidó el nombre, pero luego los llevo. Si vienen acá, llámenme, búsquenme, yo soy fácil de ubicar. Pero, para ver los temas, pues la integración de Televisa debió de haber continuado por el lado social. O sea, si Emilito Azcárraga quiere influir en la política de ambos países, Estados Unidos y México, debe de integrarnos a los mexicanos socialmente hablando. Porque a mí me da mucha tristeza, pues, que yo iba a las reuniones del 15 de septiembre al consulado, y pues solo ves a los empresarios, a los ricos, y se presentan dulces mexicanos, ves cosas muy interesantes, bailables y todo, pero habrían de integrar también representantes de esos grupos de líderes, que sí los hay, líderes comunitarios, casi no los integran, los integran para lo que es la celebración del grito, ya al aire libre, afuera, en una plaza que es propiedad de Televisa, por cierto, en Plaza Fiesta, y ahí se hace, pero en el aspecto cultural lo hacen muy cerrado, muy restringido, no sé si por cuestiones de presupuesto o de espacio. Hubo solamente dos cónsules que se abrieron mucho a la comunidad, Don Teodoro Maus y Remedios Gómez Arnao. Remedios Gómez Arnao estudió en el Colegio de México con un colaborador de este programa, Rogelio Río Serrán, le mando un abrazo, y con Marcelo Ebrard. Ellos fueron compañeros de carrera, los tres, y pues tienen mucho que decir uno del otro. Pero bueno, esta charla fue un poquito más casual, porque como el tema fue, recuerden, yo trabajé más de 20 años en Turner Broadcasting System, en casi todos los canales. También trabajé en Lab TV, agradecido con todos, porque fueron equipos maravillosos de gente. Colaboré en aspectos de Televisa, tanto en México como en Estados Unidos, con Francisca Cervantes, le mando un abrazo, y Adolfo, no, Francisca Saavedra, y con Adolfo Cervantes, director de corresponsales extranjeros de Televisa. Me tocó cubrir aquellas manifestaciones de Rodney King, aquel afroamericano golpeado por policías en Los Ángeles, y que desató, gracias a que se grabó un video, se desató una fiebre nacional en todos los Estados Unidos. Bueno, a mí me tocó cubrir varios casos. También la liberación de la hija de Fidel Castro acá en Estados Unidos, que no estaba presa, sino que logró entrar y formalizar su ciudadanía norteamericana. Actualmente es oculista, la he saludado. Está en un pueblo de Georgia, no voy a decir el pueblo, porque razones de seguridad, y es una chica muy inteligente, muy buena gente. Pero bueno, se me ha agotado el tiempo y solo quiero cerrar esta charla de la noche, Palabras con Imagen, pues con un tema un tanto que me pegó, fíjense, me pegó, es un tanto triste, porque ¿quiénes no hemos leído sus novelas? Vendió 400 millones de libros en el mundo. Descanse en paz, Corín Tellado. María Socorro Tellado López, mejor conocida como Corín Tellado, fue una prolífica escritora en español de las novelas románticas y de las fotonovelas. Y me dolió tanto porque básicamente yo aprendí estilo, géneros, aprendí a escribir leyendo a Corín Tellado. Entonces, a mí algo que me ha gustado, yo apenas llevo 4 libros publicados y he colaborado en otros 4, en uno de ellos de la maestra Elena Poniatowska, quien también admiro demasiado, a Sergio Haubert, un judío criminólogo que también lo aprecio, y Shannon Goldberg, la autora del libro Desperados, que escribió el caso de Kiki Camarena y cómo detuvieron algunos involucrados. Bueno, yo quiero dedicarme los días que Dios me dé de vida ya posteriormente a escribir. Quiero hacer 4 libros más y ojalá y nuestro Señor me dé la oportunidad, porque me apasiona escribir. Cuando platico con Kenia Gascón, ella también es una gran apasionada. Ah, y por cierto, les aviso que ya Valeria Palmer ya se va a integrar a los Viernes de Frena. Lo que pasa es que ellas andan muy ocupadas y ellas no viven de hacer el programa. Ellas son talentos de televisión, tienen sus negocios. Ambas, pese a que andan ocupadísimas, ambas cuidan a sus mamás y las llevan al doctor y las atienden. Y es algo muy admirable. Y pues algo que le respeta mucho el ingeniero Lozano, líder de Frena, a ambas, es que tienen un gran amor por México. Y es que ambas, ellas han vivido en dictaduras militares. Por eso critican esta dictadura de López. Porque ellas saben a dónde va México si no reaccionamos de una manera enérgica y valiente. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
Sencillez, robustez, efectividad. El AK-521 no es la excepción. Es un arma altamente poderosa, pero comercializada como fusil de uso civil, que está pensado para disparar una gran variedad de calibres. Entre ellos el 5.45x39mm, el 7.62x39mm y el .223 Remington. En cuanto a la construcción, su armazón está compuesto por materiales mixtos que incorporan lo mejor de ambos mundos. Por un lado, las partes móviles son de metal, ya que deben soportar mayor presión y desgaste al ser cambiadas constantemente. Para equilibrar el peso, todos los componentes técnicos están construidos con polímeros. En materia de armas, la empresa rusa Kalashnikov es palabra mayor. Desde hace años, sus lanzamientos marcan el pulso de la industria armamentística con diseños innovadores, pero que mantienen las bases.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.